UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.
Continuamos en Radio 3 dentro de la UNED. Buenos días, gracias por continuar con nosotros. Un saludo de Rosa Sánchez desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Un día más vamos a analizar un tema relacionado hoy con la psicología social y que creemos puede interesarle si es usted alumno de nuestras carreras o simplemente quiere completar su formación. Pero antes de avanzarles el contenido central de hoy, les recordamos que todos nuestros programas quedan colgados en Internet, de tal suerte que si usted no ha podido escuchar algún espacio y quiere hacerlo, puede acceder a él y escucharlo a través de nuestra dirección teleuned.com. No lo olvide, programas ya emitidos que quiere volver a escuchar. Por otro lado, admitimos también sugerencias en nuestro correo electrónico radio@uned.es. Es un sitio, como decimos, para su opinión y sugerencias. Hoy vamos a indagar en nuestro programa en los comportamientos de riesgo y en cómo la psicología social, en su interés por comprender la salud y los acontecimientos de consecuencias negativas, como por ejemplo las catástrofes, ya sean naturales o provocadas por el ser humano, como los atentados terroristas, abordan el estudio de la conducta de riesgo desde sus diferentes planos y perspectivas. Podemos hablar de una conducta de riesgo cuando esa conducta, por exceso, defecto o falta de protección, se relaciona con alguna pérdida para la salud o la seguridad. Por ejemplo, consumir alcohol, tomar alimentos ricos en grasas, conducir con exceso de velocidad, incumplir los tratamientos médicos, no seguir la normativa de seguridad en un trabajo peligroso o no aportar, por ejemplo, los medios de seguridad en el vertido de sustancias peligrosas. Desde el enfoque de los dominios de análisis en los que se puede estructurar el conocimiento de un fenómeno psicosocial, las conductas de riesgo podemos enfocarlas desde lo intrapsíquico, lo interpersonal, lo grupal y lo societal. Cuando nos aproximamos a las conductas de riesgo desde el dominio intrapsíquico, la psicología social aborda los determinantes personales que la influyen de origen sociocognitivo y los modelos desde los que se ha intentado explicarla. El abordarlos de manera interpersonal incorpora los procesos psicosociales que participan en las relaciones, tales como la comunicación y la influencia social sobre las que se basan las campañas de salud y procesos de comunicación interpersonal en los ámbitos sanitarios y de protección. Si nos centramos, por otro lado, en el dominio grupal, se plantea el estudio de los grupos de riesgo, sus características y comportamientos. Por último, desde el dominio societal, se considera la acción de los organismos y respuesta social en general hacia el riesgo. Hablamos hoy, como pueden comprobar, de cómo se abordan desde la psicología social los comportamientos de riesgo y lo hacemos con la ayuda de dos expertas, las profesoras de psicología social, Encarnación Nouvilas, coordinadora de la materia, e Iciar Fernández Sedano, también profesora de esta materia. Buenos días, gracias por estar con nosotros en Foro Político y Sociológico.
Gracias.
Buenos días.
Profesora Fernández Sedano, venimos, como hemos dicho, a hablar de la psicología social y de los comportamientos de riesgo. ¿Por qué este tema? Es un tema que está en la calle, tenemos cada vez más comportamientos de riesgo, así lo estimamos las personas. ¿Por qué vamos a hablar hoy de este tema?
Nosotros hemos tenido este tema aquí porque en la psicología social puede aportar mucho conocimiento a estas conductas de riesgo. Así estudia la conducta y cómo la persona se relaciona en sociedad, cómo interacciona en sociedad. Qué conductas desadaptativas luego van a realizarse en el grupo. Uh-huh. Entonces, queremos abordar la interacción entre lo individual y lo social. Y para ello vamos a tener en cuenta una serie de dominios que se analizan en psicología social. Esos dominios serían el intrapersonal, con intrapersonal nos estamos refiriendo a las conductas personales, el interpersonal, es decir, las relaciones que se tienen con los iguales, con los grupos, y el societal, que sería el más general, el más colectivo.
Bien. Hemos comentado fuera de micrófono que la profesora Nouvilas nos iba a hablar, se iba a centrar un poco más en el plano personal, mientras que usted, profesora Fernández Sedano, se centraría en el plano societal. Profesora Nouvilas, empezamos pues por el personal. ¿Qué aspectos determinan que las personas en ocasiones realicemos una conducta de riesgo, como puede ser tomar droga, exceso de sal en las comidas o incumplir los tratamientos médicos cuando sabemos incluso que puede ser algo perjudicial para nosotros?
Bueno, uno de los aspectos en los que se ha ocupado mucho la psicología social es cómo percibimos en realidad el riesgo, porque es muy difícil hablar de un riesgo objetivo, ¿no? De hecho, en realidad siempre es alguien que lo percibe, ¿no? Tanto sea un especialista como una persona normal, ¿no? No especialista en el tema. Entonces, siempre estamos hablando en realidad del riesgo percibido, ¿no? Y es una de las variables que se ha manipulado más en los modelos, se incluyen los modelos y en los trabajos. Y en realidad, que podemos entenderla como la probabilidad que creemos tener de sufrir X acontecimiento en principio negativo, ¿no? Y las consecuencias de, sobre todo negativas, de ese acontecimiento. Y los modelos que han incluido la percepción de riesgo normalmente se basan en las actitudes y en las creencias, pero siempre incluyen esta variable.
Percepción de riesgo. Sí, entonces, sí, profesora, sí. Fernández Sedano.
Esta percepción de riesgo se puede analizar desde las actitudes, como ha comentado Encarna, y desde la cognición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cognición, nos estamos refiriendo porque hay ciertas conductas que nosotros sabemos que son desadaptativas y pensamos que les van a ocurrir a otros, que no nos van a ocurrir a nosotros. Es lo que se llama esa ilusión de control. Bueno, yo conduzco como mi compañero y es el otro el que tiene más posibilidades de sufrir ese riesgo. Yo tengo esa ilusión de invulnerabilidad, ¿no? Y cuando estamos hablando de esta ilusión de invulnerabilidad, el creer que a mí no me van a ocurrir ese tipo de comportamientos negativos.
Sí, en ese caso ya estamos hablando de un nivel grupal, ¿no? Porque es el optimismo ilusorio ocurre siempre en comparación de mí mismo y el otro como miembro de otro grupo, ¿no? Uh-huh. Y en el plano personal hablamos de un poco de optimismo disposicional, optimismo comparativo, ¿no? Y bueno, es un fenómeno muy interesante, como ha dicho la profesora Fernández, pues nos da pie para explicar pues muchas conductas que en principio no podemos entender.
Es curioso que el otro día salía en la prensa, leíamos el caso de una niña muy especial. Era un caso que sucedía en los Estados Unidos, una niña que por un gen que había mutado, bueno, pues carecía de dolor. Con esto quiero llegar a decir si, bueno, esta niña lógicamente a veces se autolesionaba porque realmente no percibía el dolor. En este sentido, ¿hay veces que nosotros mismos no nos damos cuenta de las cosas que nos pueden pasar o realmente qué es lo que ocurre? ¿Cómo percibimos los riesgos?
Realmente no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta.
Sí, que siempre piensas.
Y pensamos que las cosas les ocurren a las demás personas, ¿no? Uh-huh. Que cuando salimos un fin de semana, el que va a sufrir el accidente va a ser otra persona y a nosotros no nos va a ocurrir.
¿Es un plano personal?
No, sí. eso hay que un nivel grupal. Porque estamos hablando siempre comparando nosotros mismos con los otros, ¿sí? Pero siempre pensamos que son nosotros los que van a tener el accidente.
Sí. Y desde el plano personal,
sí, profesora Fernández Sedano,
comentaba, a veces la falta de experiencia directa. Tú dices, bueno, yo no he sufrido un accidente y como no tienes esa experiencia, no piensas que te va a ocurrir a ti. Además, también es una manera de controlar la ansiedad. Sabemos que es algo negativo y para controlar ese miedo, nosotros decimos, a mí no me va a pasar, siempre le va a pasar al otro, ¿no? O incluso decir, bueno, si yo llevo este tipo de conductas adecuadas, por ejemplo, para la salud, y yo soy distinto a esta persona que es alcohólica, que tiene esa conducta de riesgo, entonces cuando no analizas todos los componentes que te llevan a sufrir el riesgo, piensas que tú no eres igual a la media.
Sí, profesora Nouvilas, entre los aspectos que afectan al comportamiento de riesgo, desde el dominio intrapsíquico que estamos comentando desde su punto de vista, ¿cuáles podemos destacar?
Bueno, aparte de los aspectos que ya venimos comentando, ¿no? Podemos llamar la atención sobre algunos de tipo cognitivo, ¿no?
que son deformaciones del proceso de pensamiento a la percepción de riesgo y pueden influir en ella, como el sesgo egocéntrico o pensar que nos conocemos muy bien nuestro tipo de comportamiento, que participamos muy, que sabemos lo que nos ha ocurrido y entonces pensamos que no nos va a poder ocurrir de nuevo, ¿no? Luego, procesos también de autoensalzamiento, por el que intentamos mantener nuestra autoestima y, por tanto, son cuestiones negativas que no nos van a ocurrir, ¿no? Es para no disminuir nuestra autoestima personal. Luego también podemos encontrar atribuciones defensivas. Normalmente tendemos a atribuir los acontecimientos negativos a situaciones externas, para evitar nuestra culpabilidad. Sin embargo, esto es un debate muy interesante que se ha abierto en cuanto a la ocurrencia de accidentes. Cuando se ha tenido un accidente, pues se debate en realidad si es más funcional el que uno se atribuya la responsabilidad del accidente o no, porque en el caso de que uno se atribuya, pero lo que se ha visto es que también si se atribuye la responsabilidad, uno piensa que puede influir en un futuro para que no le vuelva a ocurrir. Sería una forma defensiva, sí. Una forma defensiva. Sin embargo, luego, a la hora de enfrentarse, hay el debate si es mejor la atribución de responsabilidad o no.
Sí, profesora Fernández Serana.
Sí, cuando se atribuye internamente el problema a la persona, caemos en el riesgo de decir, bueno, voy a hacer ese tipo de conductas adaptativas porque son las adecuadas, ¿no? Porque me generan un miedo. El problema es cuando el miedo es muy elevado y te impide realizar las conductas adecuadas que te impedirían que se produjera riesgo.
También,
profesora Lourdes.
Sí, también tenemos que considerar las estrategias de afrontamiento.
¿Qué son las estrategias de afrontamiento?
Bueno, son comportamientos que realizamos pues para hacer frente a situaciones que percibimos como una amenaza, ¿no? Y suelen tener una base cognitiva, una base emocional o afectiva. Y, bueno, podemos enfrentarnos desde muchas maneras, pues desde negar la situación hasta hacer un afrontamiento directo, ¿no? Yo creo que cada uno tiene sus recursos,
¿no?
Recursos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, profesora Fernández Segana, ¿desde el plano societal?
Sí, desde el plano societal nosotros tenemos ahí esas conductas de riesgo y tenemos que enfrentarlas, ¿no? Entonces, normalmente el riesgo tiene un hecho puntual, pero previamente hay unas fases que te van a dar señales de que ese riesgo se puede producir. Hay esa fase de prevención, que es cuando tenemos que tener en cuenta nuestros comportamientos tanto individuales como colectivos. Y aquí, en este plano societal, podríamos traer a colación conductas de riesgo sociales que se han producido tanto en España como en Europa. Por ejemplo, en España, cuando ocurrió la catástrofe del Prestige, vimos que es una que las autoridades en la fase previa minimizaron el riesgo. Decían, bueno, a nosotros no va a ocurrir tal situación negativa, y era para no generar caos en la población. Y también cuando ocurrió la catástrofe epidemiológica de las vacas locas, lo que se analizó a posteriori fue que las autoridades, aun sabiendo el alcance negativo que tenía el comer la carne adulterada, lo que hicieron fue minimizar el alcance del riesgo. No, esto es negativo, pero no va a pasar estas conductas tan, estas consecuencias que luego se produjeron a posteriori. Entonces, ahí lo que está jugando, cuando se analiza este tipo de conductas más colectivas, lo que está jugando un papel muy importante es el mecanismo de decir, esta conducta negativa, como la decisión la he tomado en grupo, no va a ser tan negativa.
De acuerdo. Sí, profesora Nóbiles. Antes se han comentado algunos de los marcos teóricos sobre los que intervenir para promover el comportamiento de salud, de evitación de riesgo y de seguridad. ¿Podemos ver alguno de ellos a través de algunos ejemplos concretos?
Bueno, fundamentalmente, se han desarrollado bastantes modelos, ¿no? Pero la mayoría de los trabajos, una importante cantidad de trabajos, tradicionalmente se han basado en las creencias o en las actitudes. Podemos, si acaso, ver con un ejemplito sobre una conducta de riesgo, como puede ser el consumir alcohol,
por ejemplo, reducir
el consumo del alcohol, pues cómo se plantea un poco el modelo de creencias de la salud, que sería uno de los más utilizados, porque se supone que una vez que se ha detectado la creencia negativa o de riesgo, pues modificando la creencia, pues se establece la conducta. Entonces, la hipótesis es sencillísima y entonces ha guiado muchísimos trabajos. En este caso, este modelo lo que parte de la percepción de vulnerabilidad, lo que hablábamos un poco antes, la percepción de vulnerabilidad de la persona a sufrir las consecuencias de, en este caso sería la conducta, las consecuencias de ingerir alcohol, como serían enfermedades hepáticas o enfermedades cardiovasculares. Y la gravedad de esas consecuencias. Serían las dos creencias fundamentales que maneja. Luego también tendría en cuenta los costos-beneficios de la conducta de salud en ese caso, que sería reducir el alcohol, que puede ser desde sentirse mejor, ser más validado por los demás o recibir refuerzo social por ello. Y luego las claves de acción que se consideran como estímulos que incentivan el que se produzca la reducción del alcohol, en este caso, como puede ser o tener un hermano que por beber alcohol ha tenido un accidente cardiovascular, o leer un artículo en el que dice todos los aspectos negativos del consumo de alcohol. Y este sería un poco el planteamiento de este modelo. Luego ha habido modelos muy cercanos a él, como el de la motivación para la protección, que incluye una variable de autoeficacia, es decir, como la percepción que uno tiene de las estrategias, si tiene las habilidades suficientes para enfrentarse o para asumir esa conducta de salud, que sería la reducción
del alcohol. Tiene algo que ver con el autocontrol y este tipo de cosas, ¿no?
Sí, la autoeficacia. Y luego también es interesante, lo que se le ha criticado mucho a este modelo es que se basa, si ya lo planteamos como base de campañas de salud más generales, que al final es un recurso del miedo, ¿no? Porque lo que hacen es intentar aumentar la vulnerabilidad de las personas hacia las consecuencias de esa conducta. Y eso está muy claro, por ejemplo, en las campañas contra el tabaco, en las que se presentaban fotos de unos pulmones hechos polvo. Entonces, lo que intenta es dar miedo. Y lo que se ha visto es que lo que hay que hacer en las mismas campañas es manejar ese miedo mediante alternativas de conducta para que no se bloquee, porque si no, el miedo, si pasa a un determinado de nivel, pues puede producir un bloqueo en...
Pasa un poco también, por ejemplo, con las campañas publicitarias últimamente preparadas por la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, que son imágenes tan extremas que en realidad, esto bloquea al... Explíquenos un poco este tema, profesora Fernández Sedano.
Sí, el miedo, como comentaba Encarnación Ubinas, es necesario para tener en cuenta las medidas de prevención. El problema es que cuando llegas a un nivel de miedo muy elevado, inhibe la conducta. Y por eso es necesario generar, hay una serie de alternativas. Entonces, el fumar es negativo, vamos a ver si haciendo deporte, por ejemplo, puedo suplir un poco el placer que me produce fumar, porque todos sabemos para la salud el fumar es algo pernicioso, ¿no? Esa conducta de riesgo, ¿por qué se produce? ¿No? Porque te produce placer. Entonces, en las campañas dicen, esas figuras que salen de una persona con los pulmones, lógicamente, ahí necrosados, tienen que tomar en cuenta el miedo y, además, la conducta alternativa para realizar un hábito de salud saludable. Y también en las campañas de prevención hay veces que tienen que analizar los comportamientos del grupo, cuando, por ejemplo, los jóvenes en grupo realizan, como hicieron un estudio en la Autónoma hace un par de años el equipo de Flor Sánchez, esas conductas inadecuadas como es conducir ebrio, porque realizan esa conducta cuando saben las consecuencias que puede tener para la salud, porque se realizan esas conductas, y ellos fueron determinando que previamente la gente no tiene esa percepción de riesgo, ese límite, ¿no? Bueno, me produce placer. Y después fueron analizando las emociones que generaban y vieron que había culpa, que dices, bueno, yo esta vez me he salvado, pero la conducta que he realizado, lógicamente, es de carácter negativo.
Entonces, estas campañas que estamos comentando como un poco límites, ¿son eficaces o no lo son? ¿O depende?
Yo creo que si ahora, cuando hay un puente, cuando hay ciertas fechas clave en la conducción, la Dirección General de Tráfico sí que de una forma puntual pasa esos anuncios. El problema es si te habitúas. Yo creo que puntualmente sí que son eficaces, y si dan una medida alternativa a los jóvenes, decir, bueno, pues quiero buscar placer, cómo yo puedo realmente conseguir ese placer sin tener esa conducta de riesgo.
No sé si habíamos especificado un poco, hablado de todos los modelos, o nos quedaba alguno en el tintero, profesora.
Bueno,
Lovilas,
de los que había citado, sí.
Vamos a recopilar.
Sí, nos queda una serie de modelos basados en las actitudes.
Vamos, ¿no?, a ellos, pues.
Que llamamos acción razonada y acción planificada posteriormente. Bien, estos modelos, pues como he dicho, se basan en la actitud. Y lo que predicen es la intención de realizar una conducta de promoción o prevención o de seguridad, ¿no? Y se basan fundamentalmente en la actitud determinada por la creencia, la creencia de que de las consecuencias que va a tener la conducta a establecer, y la evaluación de esas consecuencias, como negativas o como positivas. Por ejemplo, en el caso que decíamos del consumo del alcohol, ¿no? Pues el mejor estado de salud o reducción del riesgo cardiovascular. Y la evaluación positiva o negativa de esas consecuencias. Y luego, estos modelos incluyen la norma subjetiva, que es un elemento interesante que carecía en los anteriores, porque no se incluían la referencia a los otros, ¿no? Aquí los se hace una valoración de lo que pensarían las personas que son importantes para nosotros sobre esa conducta, y si estamos motivados a hacer lo que de alguna manera los demás nos demandan, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, si en nuestro entorno más próximo de amigos, familiares, pues piensan que debemos de reducir el alcohol, y hasta qué punto estamos motivados para acomodarnos a esa expectativa, ¿no?, de los demás. Y eso es un elemento que yo creo muy, muy interesante, ¿no? Y luego el modelo de acción planificada lo que incluye es el control, la percepción de control. Todo ello predecería la intención, y la intención la conducta. Es decir, lo que este modelo predice es la intención de someterse a o hacer una conducta de salud específica.
Bien, pues vamos avanzando, nos queda poco tiempo. Este tipo de desarrollos teóricos que ha comentado el profesor Nouvilas, ¿cómo se utilizan en la comunicación entre las personas cuando se trata de establecer comportamientos de promoción y prevención para la salud o de evitación del riesgo de la enfermedad y de seguridad?
Sí, bueno, en principio quería decir que estos modelos teóricos, bueno, se han mejorado, quiero decir, que ahora mismo una de las deficiencias fundamentales que tenían era la incorporación de elementos emocionales y afectivos. Están basados en elementos muy cognitivos, y ahí queda un poco la asignatura de introducir esos elementos emocionales. Ahora ya hay modelos más dinámicos, en fases, que en vez de ser tan estáticos, se consideran fases en el afrontamiento de la enfermedad, y además consideran procesos paralelos emocionales y cognitivos. Quizá profesora Fernández.
Sí, Fernández Sedano. Sí. Vamos a profundizar en este tema.
Muy bien. Las emociones, como comentaba Encarnación, aportan bastante significación a las conductas de riesgo. Previamente se ha comentado las actitudes, la norma subjetiva, la presión grupal. ¿Y qué tiene que aportar la emoción? La emoción se sabe que es de carácter positivo o negativo. Las positivas serían la alegría, que te genera realizar una conducta prohibida,
y las negativas serían la culpa, la tristeza, que luego tú tienes en cuenta una vez has realizado esa conducta. ¿Qué significa esto? Se hizo un estudio en la que se pedía a los sujetos que evaluaran la emoción que sentían previa a realizar una conducta de riesgo, como puede ser subirse a un coche sabiendo que el conductor va ebrio, ¿no? O fumar, por ejemplo. Entonces, hay los resultados que generó esta investigación fue que producía placer, producía alegría, pero cuando había una evaluación a posteriori se vio que eso generaba culpa, que generaba una conducta más negativa. Entonces, al hilo de lo que comentábamos antes, las campañas de prevención y todas las conductas preventivas tienen que analizar por qué las personas tienen este cambio de emociones y generan placer y a posteriori esa conducta negativa. A nadie se le escapa, por ejemplo, el placer que produce fumar, ¿no? Entonces, bueno, las conductas preventivas tendrían que analizar las consecuencias de esa conducta placentera. Entonces, las emociones, aparte de la cognición, de las ilusiones cognitivas, de la ilusión de control, de todos los aspectos cognitivos, si se quiere, aportan significación al modelo de prevención para la salud.
Bien, pues no nos queda prácticamente tiempo. Nos consta que desde el Departamento de Psicología Social se están estudiando los comportamientos de riesgo. ¿A qué nivel? ¿Existe algún trabajo concreto de investigación? Profesora Nouvilas.
Bueno, tenemos una línea de psicología social de la salud, es decir, el estudio de estos aspectos psicosociales y de riesgo relacionados con la salud. Y bueno, estamos trabajando sobre todo en los aspectos cognitivos que hemos comentado, optimismo ilusorio, y luego un elemento interpersonal que no hemos comentado, que sería la forma en que establecemos o prevenir comportamientos de riesgo, pero en la comunicación interpersonal, ¿no? Entre los usuarios de equipos sanitarios o en marco sanitario, en marco de seguridad, con los usuarios, ¿no? O pacientes, en fin. Esas serían un poco las líneas.
Sí, profesora,
sí, mira, otra línea sí que hemos abierto el año pasado son los hábitos de conducción, sobre todo los hábitos temerarios. Es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Fomento. Intentamos analizar la norma subjetiva, las actitudes, las emociones, todos estos factores psicosociales que juegan un papel determinante en la prevención para que la conducta del usuario o conductor sea lo más adecuada posible.
Uh-huh. Bueno, pues este ha sido el tema de hoy, cómo se puede abordar desde la psicología social los comportamientos de riesgo, y lo hemos abordado, valga la redundancia, con dos especialistas. Profesoras de psicología social aquí en la UNED, la coordinadora de la asignatura, profesora Encarnación Nouvilas, y Itziar Fernández Sedano. Muchas gracias a las dos y buenos días.
Gracias a vosotros.
Cualquier sugerencia, duda o pregunta sobre cómo aborda la psicología social los comportamientos de riesgo la pueden formular a nuestras invitadas de hoy dentro del Departamento de Psicología Social en el teléfono 91-398-7955. Repito, 91-398-7955. Y antes de despedirnos, les informamos de un libro muy interesante que ha publicado el pasado verano la profesora del Departamento de Sociología 3 de nuestra facultad, Yosune Aguinaga. Su título, El precio de un hijo, los dilemas de la maternidad en una sociedad desigual, de la editorial Debate, año 2004. En él se aborda desde los datos de la realidad más concreta qué es lo que realmente se oculta social, cultural y económicamente detrás del llamado instinto de maternidad, concepto con el que históricamente se ha venido justificando que el mayor, cuando no único, peso en el cuidado y atención hacia los hijos ha venido recayendo en las mujeres. Sin desatender las bases biológicas de la maternidad, la autora analiza con rigor las relaciones históricas y presentes entre madres e hijos, los clichés y lugares comunes con que se han entendido dichas relaciones y el verdadero carácter de ese sentido común que quiere ver como natural lo que no deja de ser una construcción cultural en la que tanto el machismo como lo económico han tratado de ocultar los verdaderos intereses subyacentes en tal lugar común.
Se trata, como decimos, del libro El precio de un hijo, los dilemas de la maternidad en una sociedad desigual, publicado por la editorial Debate en el año 2004 y escrito por la profesora del Departamento de Sociología 3 de nuestra facultad, la de Políticas y Sociología, Josune Aguinaga Roustán. Aquí nos despedimos. La semana que viene volvemos a estar con ustedes a la misma hora, el viernes a partir de las 6:30 hora peninsular. Precisamente estará con nosotros la profesora Josune Aguinaga junto con el profesor Domingo Comas para hablar de un tema de mucha actualidad titulado Ciudades y Exclusión Social. Disfruten lo que queda del día y feliz semana. Gracias.